Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
Cuarto de la mañana, subió un puntito la temperatura, estamos en 22 grados. Te voy a tirar tres nombres nada más, tres palabras, ¿está? Bajo fondo, campo, peyote. ¿Qué tienen en común nuestro entrevistado central?
Siempre me encanta este espacio y las charlas.
Creció en Montevideo y la Ciudad de México, y su sello creativo ha estado presente en la fascinante conjunción de tango y milonga, con música electrónica del colectivo Bajo Fondo, que fundó junto a Gustavo Santaolalla.
Soy el tambor del cosmos.
En su multipremiada carrera de productor estuvo junto a artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotuso, No Te Va a Gustar, entre otros.
Trato de entenderlo, pero no me dan las cuentas por más.
Yo arranqué con la guitarra estudiando música de una forma más académica, pero cuando iba, me acuerdo clarito, tenía 17, 18 años, iba al tipo que me enseñaba composición y armonía, escuchando Public Enemy. Todo lo que estaba estudiando para cómo se hacía música no aplicaba.
Tenía nada que ver con
para
lo que te
hacer rap del 89, 90.
Hacer eso.
Ganó 4 Grammy Latinos, el premio Carlos Gardel argentino y varios premios graffiti en Uruguay. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Juan Campodónico.
Soy el espejo negro en el cielo, soy el desierto rojo.
Bueno, la verdad que un placer y un honor que nos esté visitando Juan Campodónico. Me encanta porque cuando en el mix decía que había tocado junto a artistas como Fulano Menor, yo decía, no, ellos tocaron junto a él. Bueno, bienvenido, ¿eh?
Buenos días, un placer estar acá.
La excusa es la presentación ahora en abril, ¿no? De en la sala Hugo Balzo del Sodre, en vivo. Todo esto tampoco soy yo.
Es mi primer disco solo. Ahí va.
¿Aterra?
Da un poquito de responsabilidad, es algo totalmente nuevo. El hacer un disco con mi nombre fue todo un momento nuevo de cómo hacer música. Siempre había hecho música o en proyectos más colectivos, claro, bandas, o con ideas más conceptuales. Lo de campo, que era un poco más personal, pero también era como más concepto, una tapa que no tenía ninguna cara, etcétera. Y esta es la primera vez que empiezo a hablar un poco de quién es Juan Campodónico. Obviamente la música que yo hago tiene todos esos ingredientes, tiene el rock, tiene el rap, tiene tangueses,
sí,
a lo bajo
fen. Claro.
Eso es parte de mi manera de hacer música. Pero como el enfoque es una cosa mucho más personal y más de cerca. Si fuera una foto, es un retrato más cercano y no una gran paisaje o un mural, ¿no?, lleno de
está
cosas,
bien,
sino que es una cosa mucho más íntima en un sentido. Y nada, por ahí el disco, todo esto tampoco soy yo, que es un poco contradictorio,
sí,
con el planteo, pero bueno, es un juego con eso de la búsqueda de la identidad de uno. El disco empieza con un tema que se llama Milo, que refiere a mi hijo, mi primer hijo, que tiene 2 años ahora, pero bueno, cuando estaba por venir Milo, cuando nos enteramos que venía, yo estaba empezando a escribir este disco y hice esa música el día que nos enteramos que venía Milo. Empieza por ahí y termina con Simplemente la Belleza, que es un tema donde usé la voz de mi padre, de César Campodónico, en unas conferencias en el Memorial de América Latina en San Pablo, allá en el fines de los 80, comienzos de los 90, hablando de teatro latinoamericano, etcétera.
Fundador del Galpón, ¿no? O sea, hay que hablar del padre de Juan.
Fundador de Galpón y
de pie, poniéndonos de pie.
Sí, bueno, mis dos padres, ¿no? César y Estela, una gran actriz que hizo.
Absolutamente.
Tuvo un momento súper grande como actriz ahí, fines de los 60, comienzos de los 70, cuando nosotros éramos muy chiquitos. Yo no la vi en ese momento, pero la vieja llenaba la sala del Galpón cuatro años seguidos, ¿no? era una locura. Y la relevancia cultural del Galpón en aquellos años, en los 50, 60, fue muy importante, ¿no? Fue un teatro que junto con la comedia, que son más o menos desde el lado independiente, fue uno de los grandes teatros y de los grandes movimientos artísticos de este país.
Yéndonos un poco al inicio, justamente ya que lo trajiste, ¿qué recuerdos tenés o cuáles son tus primeros recuerdos de justamente tu padre como artista cuando ya quizás vivían en el exilio en
totalmente
México?
Vos sabés que tengo muy poquitos recuerdos de Uruguay, porque me fui con 5 años, nos fuimos a Buenos Aires en el año 76, que justamente ahora se conmemoraron 50 años del golpe de Estado allá. Y bueno, rápidamente nos dimos cuenta que no era un lugar seguro. Y mi padre, aparte del teatro, era geógrafo y enganchó un trabajo en la UNAM, la Universidad de México, y se juntó con el Teatro de Galpón, que muchos habían ido también para México, y rearmaron el teatro allá y se dedicó a la geografía y al teatro. Y mis primeros recuerdos son de México, de aquel contexto donde había mucha cultura uruguaya. El exilio mexicano fue un exilio cultural. Estaba Zita Rosa, estaba el Zabalero, estaba la Camerata Punta del Este, estaba el Teatro del Galpón. La sociedad mexicana abrazó a esa comunidad de uruguayos y cosa que plantearan los uruguayos, se llenaba de gente, de mexicanos y de uruguayos, y fue un momento, dentro de lo dramático del tema, muy lindo también por toda esa solidaridad y toda esa calidez que aportó México. Mis primeros recuerdos de mis viejos es verlos en ese ámbito, en el teatro. Y yo siento que verlos trabajar a ellos muy de niño me enseñó un montón de cosas de lo artístico y me dio la energía también, como cuando fui un poquito más grande y quería ver qué hacer de mi vida. No dudé un segundo en que quería ser músico, quería ser, ¿no? Como dedicarme a eso profesionalmente.
Con esos padres no tenías otra opción también, ¿no? Convengamos. Sí.
En un momento, cuando tenía 20 y poco y todavía no estaba armado mi mundo profesional, mi mamá me dijo, che, ¿y si estudias algo? Por las dudas.
Alguien en esta casa que tenga sueldo fijo, por favor, ¿no?
¿Y? No.
Y no, estudié siempre música, pero bueno, me lo tomé en serio, me fui metiendo, estudié no solo la parte de la música, de las partituras, de los acordes, de la composición. Después me metí en el estudio de grabación, las técnicas de producción. Como que quise controlar un poco cómo se hacía música, todo el proceso de comienzo a fin. Y bueno, tuve la suerte de...
¿Pero eso a qué edad? ¿Vos sabés qué edad te volviste a México?
Yo me volví a los 14.
¿Y a
qué
edad
esto que estoy hablando?
Un poco más adelante.
A los 20, por ahí, empecé como a tocar. Y a los 25 ya tenía el Peyote, ya tocábamos regularmente con el Peyote. Y ahí fue que nos encontró Gustavo Santaolalla, que un día llamó y dijo que había escuchado el disco de Peyote Asesino y que quería firmarnos para su sello, que era un sello regional.
Surco.
Surco. Él estaba basado en Los Ángeles. Y bueno, era una mezcla interesante, Gustavo, porque era un tipo muy creativo, muy tremendo músico y al mismo tiempo muy conectado a la industria. Y entonces
te llenaste de plata.
No exactamente, pero sí de ilusiones.
Estaba firmando con Estados Unidos.
Y bueno, y fuimos a hacer el disco Terraja, Los Ángeles. Es un disco que lo preparamos muchísimo. Gustavo vino muchas veces acá a Montevideo a ensayar con nosotros. estuvimos 2 meses grabándolo en Los Ángeles, bueno, en unos estudios increíbles.
Qué bueno.
Y ese fue un poco el puntapié inicial de una carrera en la música.
Ahora, antes de ir a eso, ¿qué fue lo que sentiste la primera vez que vino Santolalla acá a verlos? Dijiste, o sea, ¿eran conscientes realmente de, acá nos estamos posicionando para dar un salto? ¿O había mucho de inconsciencia juvenil ahí?
Y nos sorprendía mucho. Yo, entre las cosas que hablaba con Gustavo, que enseguida nos hicimos muy amigos, muy compinches, le digo, ¿qué haces vos acá? ¿Por qué venís a buscar un grupo? En aquel momento también el mundo no estaba tan conectado. Claro. Entonces venir de Los Ángeles a Uruguay a ensayar con un grupo era una rareza total.
Pero era como venir a buscar a los nativos en la selva, ¿no? Claro.
No tanto, pero tenía como una apuesta, pero bueno, Gustavo.
¿Quién le había hablado de que acá había material?
Gustavo era un gran amante de la música uruguaya de siempre. Él venía acá a tocar con Arcoíris, su primera banda, tocó en el Solís allá en comienzo de los 70s. Okay. Adoraba toda la historia de la música uruguaya, Mateo, Zita Rosa, todo eso lo tenía muy escuchado. Y él es muy curioso y es un melómano total. Y
trabaja para un estudio y tiene que buscar también, ¿no?
Es parte de su tarea profesional. Y bueno,
reclutar talentos.
Exacto, ahí arrancó un poco la relación con también la producción musical, ¿no? Que era una cosa que a mí me interesaba, pero que trabajar con estos tipos, con Gustavo, con Aníbal Kerpel, con ingenieros americanos, ver cómo los procesos de trabajo, cómo se planteaban las cosas, para mí fue como una especie, un posgrado, digamos, claro, de las cosas que sabía ya de trabajar acá, ¿no?
¿Y cómo definen el sonido del Peyote? Porque el sonido del Peyote, en esta época, capaz que no suena novedoso, pero para lo que era Uruguay, años 90, mediados de los 90, hip hop, rap, combinarlo también con algo de milonga,
para
tango,
para el mundo, rock, ¿no? Sí, coincidió en ese momento que mi gran amigo Santulo, que éramos, también se crió en México y nos hicimos muy amigos en la adolescencia. Soñamos con tener una banda y la hicimos. Y él en un momento se fue a Nueva York a probar suerte, a dar unas vueltas, no sé qué. Entonces iba a los bolichitos donde estaba el Under de Nueva York en los 90, en el año 90, 91. Y por carta me mandaba unos cassettes y unas cartas, porque éramos muy amigos, compartiendo experiencias. Y me mandaba la música que estaba sonando en ese momento en el Under de Nueva York de los 90. Entonces, como que, y nos conectó mucho ese diálogo sobre música. Y después, cuando volvió, hicimos la banda, estaba teñido de toda esa escena, que era un under de allá, pero que nosotros lo adaptamos a ponerle cositas de tango, de milonga, de toda esa cosa que después la desarrollé mucho con Bajo Fondo.
Con Bajo, exacto.
Pero que ya estaba ahí en el Peyote, ya hay una cosa como muy de las tendencias globales, de lo que está pasando y también de lo de acá.
Los puristas, Bajo Fondo fue un temita, ¿no?
Bueno, sí. Sobre todo por la etiqueta que en la que cayó, ¿no? El Bajo Fondo Tango Club, nuestro primer disco, obviamente tenía influencia del tango, estábamos inspirados en el tango. Claro que no era tango, era más música electrónica con esa influencia, era música muy de ese momento, del 2001, con la influencia de lo que estaba pasando en la música bailable del mundo, con el house, con el techno,
sí.
Pero refería a muchos sonidos y atmósferas de la música rioplatense.
Nosotros conversábamos fuera de micrófono, esto se lo decimos a nuestros oyentes, que para algunas áreas del arte, el público uruguayo es por ahí un poco más conservador, aunque hay un núcleo de gente hambrienta por
la novedad.
La novedad, ¿no? Que de hecho está buscando explorar nuevos lenguajes. Bueno, supongo, para ellos, obviamente, esto fue una fiesta.
No, el arranque de Bajo Fondo fue sorprendente. Sí. Nosotros pensamos que estábamos haciendo algo experimental, pero la respuesta del público fue como que gustó más de lo que esperábamos. De primera, ¿no? Aquel tema pegó, con Adriana Varela, sí. Perfume.
¿Sabes que pegaba en un nivel, no sé, en algún lugar del alma, de como la caja de resonancia, pegaba ese sonido de una manera tan nueva, tan profunda? No sé, para mí fue bastante mágico.
También tenía una reivindicación de nuestra historia musical, ¿no? O sea, por más que estábamos usando los elementos muy nuevos, creo que lo que siempre a mí me emocionó y me entusiasmó del proyecto era usarlo como una excusa para investigar en nuestras propias raíces. Yo me acuerdo que iba a Tristán Narvaja a revisar los discos de los 40, de D'Arienzo, de Troilo. Como que me tuve que hacer mi recorrido en esa búsqueda. Pues yo había conocido el tango que escuchaba mis viejos, que era más de la época de Piazzolla o de Troilo. Igual Gardel a veces sonaba o se conocían las canciones en casa. Pero después mi cultura tanguera y de milonga y de la historia de la música acá también la fui haciendo con Bajo Fondo, como investigando y rescatando cosas que me gustaban. Entonces, esa referencia, por más que la música no era tango, y mucha gente se quejó, ¿no? Los veteranos, sí, esto no es tango. Pero el gesto era un gesto de amor a la historia propia.
Para, y eso me llama poderosamente la atención porque no profundizamos ahí. ¿Cómo pasa, o cuál fue el detonante para que vos ahora estés yéndote por un camino en paralelo con todo lo demás, ¿no?
Sí.
Pero hayas decidido ir por tu individualidad.
Y bueno, yo siempre trabajé con mucho gusto en lo colectivo. Sí. Eso lo aprendí de mis viejos porque el teatro es un fenómeno colectivo. No hace nada. Necesitas un director, alguien que pone la luz, alguien que pone la música.
Ni siquiera un monólogo ni un unipersonal.
Exacto. Alguien que escribió el texto, alguien que... Los actores. Es un fenómeno colectivo y siempre lo vi con mucho agrado. Vi a mi viejo dirigir teatro y generar la creatividad de los otros, impulsar a los otros. Lo aprendí de muy chiquito y era un lugar cómodo para mí. Pero en un momento me di cuenta que había algo que no estaba contando de esa manera. Recuerdo hace unos años entré a mi perfil de Spotify, de Juan Campodónico, que Spotify en aquella época no indexaba los créditos de las canciones, quién era el productor, quién tocaba esto, quién era. Y no había nada, ¿no? Estaba Juan Campodónico, había un remix que había hecho de La Mala Rodríguez y otro de un grupo sueco. Y dije, acá hay una página en blanco. Hay que contar quién es Juan Campodónico musicalmente, ¿no? De repente alguien lo sabe de la era del CD, que venía con el librito o del vinilo, con los créditos. Y mucha gente me ha buscado por dar vuelta al disco Eco de Jorge Drexler y atrás dice, producido por Juan Campodónico. Eso, por ejemplo, Zoe Gotuso me dijo, yo era chiquita y veía ese disco, lo daba vuelta y había un nombre ahí. Y cuando quise hacer un disco de grande, busqué a esa persona porque me encantaba ese disco. Pero bueno, en la era, en la primera era de plataformas, no había créditos. Entonces, nada, todo eso me dio como el puntapié de empezar a contar algo más personal. Y después me di cuenta, me coincidió con un momento personal, familiar, de ser padre, bueno, de ya no ser hijo, de un momento de cambio radical en la vida.
La maternidad, desde esa experiencia puedo comentarte yo, ¿no? Pero
por
supongo que debe ser lo mismo. Te hace que te mires al espejo de una manera por
totalmente
primera
nueva,
vez.
Sí.
No, pero además el hijo te mira, tu hijo te mira y te pide verdad.
Sí.
No hay vuelta atrás. Entonces te pide reconocerte vos, capaz que por ahí.
Sí, vos tenés que contarle quién sos también. Exacto. Y dejarle algo para que tenga y te referencie.
Pasaste a ser padre de familia y bueno, te ubicaste en ese lugar.
Vamos a ordenarnos porque
nos quedamos en el Peyote asesino y hay que cerrar ahí.
Hay que cerrar el capítulo de Peyote. No, un poco, sí. Vos dijiste varias veces que al Peyote le fue bien demasiado rápido con ese segundo disco, sobre todo Terraja, que en realidad tampoco nunca llegaban a tocarlo mucho en ese momento porque se separaron. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, pasó que era una apuesta muy ambiciosa el Peyote, era como para salir a tocar por Latinoamérica, esa era la ambición, y éramos unos chiquilines que todavía no sabíamos ni algunos no habían terminado sus estudios, otros no sabíamos ni de qué ganarnos la vida, entonces fue como una apuesta demasiado ambiciosa, lo cual nos generó un estrés interno muy grande. Y nos empezamos a pelear por todo, ¿no? O sea, que cualquier... Y aparte la música era muy intensa, entonces el ambiente era muy intenso. Y en un momento dijimos, bueno, fue muy lindo todo esto, pero...
Muy rica las croquetas, pero...
Sí, cada uno... Yo había quedado muy entusiasmado también con la idea de producir otros artistas, del trabajo que había visto, que había hecho Gustavo, y que me había inspirado también mucho. Y bueno, dejemos por acá... Y pasaron 10 años hasta que retomamos la amistad y el hacer música. Recién en el 2009 volvimos a tocar, que tocamos en el Pilsen Rock.
Ahora, decías, retomamos la amistad. ¿Hubo la pelea llegó a un punto de perder esa amistad?
Hubo
¿y
una
no hablarse?
Separación. Sí, durante años, sí. Sí.
Toda la miércoles.
Y bueno, viste que es los grupos de música son lugares que compartís mucha cosa con mucha intensidad. Y en el caso de Peyote fue un momento de que pasaron muchas cosas, ¿viste? Demasiado rápido, éramos chicos, no teníamos quizás la capacidad, la cintura para manejar ciertas situaciones. Y tal, como que nos saltó la croqueta y bueno,
¿Y cómo se
tomemos distancia, lo cual me parece muy sano con el tiempo. Después reentablamos nuestra amistad y la cercanía y las ganas de hacer música desde otro lugar y habiendo vivido toda esa experiencia que fue un poco traumática y habiendo aprendido también de eso.
¿Y qué fue? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue? ¿Te lo cruzaste en la Tristán Narvaja? ¿Cómo fue?
Yo me acuerdo que en un momento me empecé a mailear, ya existía el mail, con Santulo, que vivía en Barcelona, che, ¿en qué andás? Y bla, 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 y habría que hacer algo de música. Le produje un disco, le dije, ya, vos tenés estas canciones, yo tengo lo de Bajo Fondo, y si hacemos algo para Bajo Fondo.
Pero nadie pidió perdón, o sea, nadie dijo nada. Hola, ¿cómo estás?
Y lo que pasa es que a veces... como que buscar la culpa más bien, que hay que entender qué pasó, el proceso general que llevó a que se crispara el ambiente.
Fingir demencia y seguir.
Son todas cosas muy humanas, calentarse por, ¿no? Entonces, creo que no.
No había qué.
No había culpable para buscar. Era más bien volver a tener ganas, ¿no? De hacer música. Y así fue que salió ahí. 2009, 2010, el primer disco de Bajo Fondo presenta a Santulo, que lo abrazamos a Santulo con Bajo Fondo, lo arropamos, y salió ese disco que es una maravilla, que es un disco como de hip hop, pero muy tanguero, muy bajofondero, es un discazo. Y al mismo tiempo ahí de compartir con Santulo, que íbamos a cosas de aquella época, la inauguración de la Trastienda de aquella época, empezaba. Nos vieron juntos y dijeron, che, Peyote, ¿no? Y ahí nos propusieron hacer el Pilsen Rock. Y dijimos, bueno, es una buena excusa, ¿no? Tocar para 50.000, 60.000 personas. No es una mala propuesta. Así que, nada, volvió el Peyote, que luego se separó. Luego volvió en 2016. Y ahora, desde el 2020, por ahí, que tenemos una actividad regular. Cada tanto.
Ah, mira.
Ahora tocamos comienzos de abril en La Ibera.
11 de abril.
¿En dónde?
La Ibera.
La Ibera. Un bolichón ahí en la calle Uruguay. Un antro, diría un mexicano. pero el típico lugar de rock, ¿no? Todo negro, escenario, mucho calor. A la gente le encanta. Es un lugar para apretarse un poquito.
¿No da para una telarena?
Bueno, eso te digo que cuando hagamos el aniversario de Terraja, que va a ser... en el 28, porque es un disco del año 98, ahí yo creo que hay que hacer algo grande, reeditar en vinilo y en distintos formatos el disco Terraja, agregarle algunos temas que quedaron fuera en aquel momento, y quizás se pueda hacer algún lugar más grande, no sé si en Antena Arena, pero bueno.
Va a estar bueno. ¿Cómo que
no? Hay muchos temas guardados que no entró en su momento en ese, o en otros discos, o en otros proyectos. Se descartan cosas
quedan
nada,
quedan cosas. Los procesos son a veces azarosos. Yo, por ejemplo, para darte un ejemplo bien actual, acaba de salir un disco de Bajo Fondo que se llama Om, y el tema, el corte de difusión, que es una canción que se llama Se fue el sol, es una canción que escribí con Santulo, justamente de Peyote, hace como 12 años por lo menos, que la escribimos para Bajo Fondo, y en aquel momento no calzó, no encontró su lugar en el disco, había otras canciones que con otra. Y ahora estamos haciendo este disco Om, que está muy, es como una vuelta de Bajo Fondo a la electrónica, porque Bajo Fondo fue evolucionando en su sonido y adquiriendo distintos estilos y creando su estilo propio, pero en el disco Aura, que es del 2019, ya era una cosa bastante clásica, con orquesta, con todo musical, tocado orgánico. Y ahora hicimos un disco 100% electrónico, con sintetizadores referenciando distintos momentos de la electrónica. Y este tema, Se fue el sol, era como un electropop de los 80s, pero con esa cosa un poco bajo fondera, tanguera. Y fue el tema que lo incluimos y le propusimos a Cristian Castro para que cantara, que fue, es el corte que salió ahora con el disco. Y bueno, y Cristian fue perfecto porque él tiene esa tradición de pop y melódico y muy mexicano y iba perfecto con el tema. Y bueno, lo que te decía, es un tema que tuvo 10, 12 años olvidado y que uno dice, esto está bueno. Fue un buen intento, pero le encontramos una vuelta, le dimos un refresh y en un contexto adecuado, el contexto siempre determina qué es la obra.
¿Sí? Hay cajones, no hay papelera.
No, papelera nunca, todo se guarda.
todo se puede reciclar.
Da mucho trabajo hacer música, o sea, nada. Usaste un montón de tardes para hacer un tema, queda ahí esperando su momento.
¿Sabes? En algún momento va a volver. Ahora yendo a Bajo Fondo, que ya fuimos varias veces, pero tocaste con un montón de gente importante, Gustavo Cerati.
Claro.
¿Qué recuerdos, qué anécdota tenés de Gustavo Cerati?
El Mareo hicimos con Gustavo Cerati, que es otra canción que escribí con Santulo, esa dupla, para volver al origen allá, a la adolescencia y al peyote. Y bueno, cuando... Vos sabés que es una canción que yo la tenía pensada para un proyecto más personal en aquel momento. Me invitaron a tocar en Creamfields, que en ese momento yo hacía muchos sets de DJ como para promocionar Bajo Fondo, que no fuera un costo enorme llevar toda la banda, y iba yo y hacía un set de Juan Campodónico, el de Bajo Fondo, y puse ese tema que lo estábamos componiendo, cantado por Santulo, todo, y la gente enloqueció. Ajá. Después del set me comentaron, che, y ese tema qué bueno que es, no sé qué, bla bla bla. Ahí es que lo escuchó Gustavo Santaolalla, me dice, tenemos que llevarlo a Bajo Fondo, ¿quién lo puede cantar? Pensando, y era como perfecto para Gustavo Cerati, se lo propusimos, le encantó, y tuvimos la chance de tocarlo con él en vivo varias veces, y bueno, y poder grabarlo. Y Cerati, bueno, con
el Mareo, a ver si lo podemos buscar ahí por ahí, el Mareo con Cerati de Bajo Fondo, y decime ahí, Cerati.
Y Cerati es un virtuoso, era un virtuoso, un tipo que tocaba la guitarra, componía, cantaba, era un arquitecto sonoro, era un gran productor también. Fue increíble poder conectar tan bien con él y que le quedara también el tema, porque eso era un tema que no era el típico, no era la clásica composición que él hacía, era mucho más grave. Más melancólico, más uruguayo, digamos.
Más uruguayo.
Sí, claro.
El uruguayo habla
un poquito más unos, como
tonos,
Jairo, ¿no?
Unos tonos más abajo que el argentino. El argentino. Sí. Acá. Era un tema más uruguayo, pero le quedó bárbaro. Y y lo llevó a cantar en una cosa así más crooner, más como. Más,
sí, es este que estamos escuchando. Digo, a ver si
más adulto, no sé.
Ahí va. El Mareo.
Avanzo y escribo.
Claro.
Decido el camino.
Claro, como voy a decir, es mucho más grave. Claro.
Eso es bastante grave, ¿eh? Mirá que él.
Para Cerati sí, claro.
Para Cerati sí. A mí me encanta ese tema y lo sigo teniendo en el repertorio. Ahora el 21, que es la presentación de Todo Esto Tampoco Soy Yo, de mi disco solo, que va a ser en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Lo voy a tocar y siempre lo toco.
Es que es un demo, no lo sueltes nunca.
No, exacto. Igual la versión que hago ahora es distinta, no es tan así, no es esta que es como.
Que es la del disco.
Que esta es más un tango rock, por decirlo. Yo hago una versión más electro, tanguero, no sé. Tienen que escucharlo.
Ahora, recién comentabas cómo llegaron a Cerati para que cante ese tema, pero. En Bajo Fondo han ido por cantantes muy disímiles. Bueno, Cerati y Cristian Castro, uno dice a priori, no tienen mucho que ver entre sí.
Dos grandes cantantes. Eso tienen en común.
Bueno, claro, pero.
Grandes cantantes.
Pero en cuanto a sus estilos, digo. Sí, sí. También tuvieron Elvis Costello, Nelly Furtado, Mala Rodríguez. O sea, ¿cómo se les ocurre decir, esto quiero que lo cante Elvis Costello? Porque tampoco es que es tan fácil llegar a Elvis Costello.
No,
bueno, si sos.
No, mira, el creo que hay una apertura muy grande en la música de Bajo Fondo, que eso es lo que nos une, como esa ese amor por la música en un sentido muy amplio. Nos gusta la buena música de todos los estilos y adentro de Bajo Fondo entra de todo. Y cuando invitamos es justamente para traer algo que no se parece a nosotros, ¿no? Es como algo que está lejos, que no podemos hacer nosotros. Entonces, de ahí vienen estos invitados tan a veces distantes. Y también de nada, del trabajo del productor de imaginarse una canción como si no como algo que uno interpreta, sino como una escultura externa que le va dando forma. Y ¿qué quedaría bueno en esto? Ah, quedaría bueno, ¿no? Una peliculita que estás dirigiendo y que vos no estás de repente en la foto, ¿no?
Lo que me impacta de Bajo Fondo es eso que ha llegado a pegar y ser aplaudido en Japón, por ejemplo.
Tocamos en un momento, ahora estamos mucho más calmados con el tema de las giras.
Sí, sí, pero el mundo está complicado también, ¿no?
En
sí.
Un momento, nada, tocamos muchísimo toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, un poco de Asia, algo de África, pues tocamos en Marruecos.
Mira.
Creo que es el único país africano.
¿Dónde en Marruecos?
En un festival que era en un lugar ahí en el medio del campo, no era el campo, del desierto.
Sería más bien.
Claro. En el desierto. Pero bueno, hemos tocado en Turquía, en lugares y varias, en Corea hemos ido muchas veces, hemos hecho gira por dentro de Corea, de varias ciudades, ¿no?
¿Y qué anécdota hay ahí de vos llegás a Corea, o llegás a Turquía, o llegás a Marruecos y presentás la música que, como decías vos, tiene mucho de actualidad electrónica, pero tiene mucho de raíces rioplatenses?
Es sorprendente porque, claro, Asia es muy distinto y cómo vivieron varios procesos es distinto. Viste que en Japón gusta mucho el tango, gusta mucho la bossa nova. Bueno, eso es una cosa que tuvo que ver con la guerra. En la guerra, Segunda Guerra, se termina cuando Estados Unidos le tira la bomba a Japón, ¿verdad? Los japoneses no quedaron como muy contentos de seguir consumiendo la cultura americana de ese momento. Entonces ahí como que, no sé si fue una cosa espontánea o más una política
dirigida,
pero la música de los 50 que empiezan a consumir en Japón viene más de Latinoamérica, ¿no? Eso les inspira mucho más hasta el día de hoy, ¿no? Los veteranos de esa época siguen yendo a ver tango, todos los tangueros grandes cantaron en Japón, ¿no? El polaco Goyeneche tiene, o bueno, Joao Gilberto con la bossa nova tiene discos emblemáticos grabados en Japón. Entonces yo creo que es como una visión distinta y donde la música de Latinoamérica también tiene mucho peso. Para mí la música americana en general, ya de todo el continente, es la música nueva del mundo desde hace mucho tiempo. Todos los géneros, la raíz de los géneros que escucha el mundo es americano. Ya sea el rock and roll, el blues, el pop, el techno, el house, la bossa nova, la cumbia, el samba,
americano
el tango,
de todo el continente.
De todo el continente, porque América fue el lugar donde se mezclaron las culturas. Fue el lugar más cosmopolita primero que todo. Sí. Entonces, eso dio un gran poderío cultural. Después, claro, venían los Beatles, te agarraban el rock and roll y te lo hacían con un toque más europeo, más inglés, con una cultura musical un poco distinta, y eso después te lo volvían a vender a los americanos. Pero digo,
lo hacían bien.
Increíble, claro.
Le salió bien la jugada.
Escúchame. Pero claro, hay mucha riqueza en toda América de lo que es la a nivel creativo, musical, hasta el día de hoy. Y ahora se ha vuelto más específico de Latinoamérica, ¿no? Es como que los géneros latinos han sido.
¿Cómo los está viendo vos? ¿Te gusta el trap? ¿Te gusta lo nuevo que se está viendo? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta Wos? ¿Te gusta Duki? ¿Te gusta?
No voy a dar nombres propios.
Sí, dale nombre. Capaz que con alguno terminás trabajando.
No, me encanta, en general, o sea, la música se divide en buena y mal. Hay trap que está buenísimo y hay trap que es una porquería. Hay de todo, ¿no? O sea, depende cómo esté hecho.
Bad Bunny, ¿qué opinás?
Pará. Sí. Bizarrap, ya que sos productor.
Sí. A mí me parece un gran productor y me parece un tipo que digamos, su éxito también tiene que ver con una manera nueva de cómo usar las plataformas, sí, todo sí. Eso, como su plataforma de cómo llegar fue muy innovador en ese aspecto. Quizás no tanto en lo musical, sino en el formato
de llegada.
De llegada. Y es un tipo extremadamente talentoso, eso es obvio. No es mi taza de té, no es que me levanto y pongo Bizarrap para tomar unos mates. No pasa muy seguido. Sí lo he escuchado para referenciar cosas, fijarme cosas, como una mirada más
Te lo pregunté porque hay productores que lo han criticado como productor. Hay alguno que, no sé, sangra.
Bueno, cada quien tiene derecho a hacer la música que le gusta.
En este caso no vos.
No, pero él lo hace con gran calidad. O sea, eso es irrefutable, me parece.
Escucha, para no ponerte más nombres propios, vayamos a otro punto. La tensión entre productor y músicos a la hora de grabar. Tampoco quiero que me des casos concretos, pero no todos son iguales.
Es una relación, es una relación y nada, de poder llevar bien esa relación adelante, que vienen los grandes discos, a veces con mucha discusión, porque a veces estás trabajando. Recuerdo cuando hicimos el disco Frontera, que produjimos con Carlos Casacuberta, que era también del Peyote, produjimos el disco a Jorge Drexler en Frontera. Y fue un disco que por el momento en el que lo estábamos haciendo y las técnicas que usábamos, que eran muy innovadoras y media kamikaze, te diría, para aquella época, hoy en día son cosas más normales.
Estamos hablando de 2000, 2001, ¿no?
99. Y bueno, era todo muy discutido, ¿no? De cómo, qué debía hacerse, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
Alto mal humor, básicamente, en el aire.
Mucha charla, mucho debate. Pero eso redundó en un disco totalmente innovador y que cambió un poco la jugada y la manera de plantear la música de Jorge. Es un disco muy importante en la carrera de él y en la nuestra también, como productores. Y nada, pero si no hubiera habido toda esa discusión, tensión, esa tensión que nos llevó a hacer un trabajo más profundo y a buscar cosas nuevas, y lo nuevo no es un lugar seguro y no y genera estrés, etcétera, no existiría ese disco que es maravilloso. El tiempo, terminamos el disco así medio malhumorados, claro. Pero al medio año, con la respuesta que tuvo ese disco, con cómo lo escuchó la gente, es el disco que tiene La Edad del Cielo, tiene Memoria del Cuero, El Sur del Sur, es una colección de canciones increíbles. Con la devolución que...
O sea, con el Diario del Lunes, ahí se pueden mirar distinto y se auto...
Con la escucha de la gente, porque la obra artística se completa con la mirada del público. O sea, no es nada hasta que no lo ve el otro, ¿no? Es algo que estás haciendo vos. Pero cuando el otro lo ve, ahí cambia el color. Yo digo que un disco suena de una manera hasta que lo editás. Cuando lo editás, empieza a sonar de otro porque lo está escuchando otra gente... Y ahí pasa algo que lo transforma, digamos.
Pasa con una obra de teatro, pasa con una obra de arte,
exacto,
plástica.
Exacto.
Me quedó la curiosidad. ¿Lo hiciste calentar a Drexler?
yo en particular, bueno, no. Creo que Carlos Casacuberta, que es más amigo de chico y que tenía más confianza, él lo hizo calentar más.
Lo hizo calentar a Drexler.
Exacto.
Ahora,
dale. No, estábamos repasando con Drexler. ¿Al cuarteto le cambiaste el sonido? ¿Le cambiaste la vida?
Bueno. Hicimos 5 discos con el Cuarteto de Nos. El primero fue una regrabación de sus clásicos, que es un disco que no tiene nombre, que se llama El Cuarteto de Nos. El segundo que hicimos fue Raro, claro. Que es de sus discos más populares. Hoy esto es raro, yendo a la casa de Damián.
Es cuando cambia la banda, porque venías de otra. El cuarteto venía de ser popular con Otra Navidad en las Trincheras.
Es verdad.
Me agarré pitito con el cierre y todo
yo
eso.
Yo el cuarteto los conocía de muy chico, los iba a ver a la Alianza Francesa, claro. Una salita para, no sé, 150 personas. Y en esa época no era todavía Otra Navidad, no era el momento irónico, humor, era como más una banda de rock surrealista, por decirlo de alguna manera. Después vino el momento de Otra Navidad, que fue de mucha popularidad. Luego yo siento que quedaron un poco repitiendo esa fórmula.
Claro.
Y cuando yo los encuentro, ellos me vienen a buscar para producirles un disco. Estaban como un poco cansados de ese lugar donde estaban y queriendo probar cosas nuevas. Eso era viene todo de ellos. Y yo un poco lo que hice en aquel momento fue ayudarlos a tener un mejor método de trabajo, a tener mejores grabaciones e impulsarlo. Bueno, ¿para dónde quieren ir? ¿Quieren ir para allá? Podemos ir para... ¿no? Como, y empujar esas ganas que ya estaba en la banda. ¿Sí?
Pero vos veías que era una banda era muy local el cuarteto, vos veías que eso podía llegar a pegar en América Latina, como terminó pegando después en Colombia, Perú, Argentina,
México. Yo lo veía clarísimo porque tenían unas canciones buenísimas, tres compositores increíbles, ¿no? O sea, Tabela, Ricky y Roberto Musso. Tenían... había que hacer un trabajo. Nosotros en aquel momento, cuando hicimos el primero, el que recopilaba la historia y lo regrabábamos con mejor calidad, pensamos que eso iba a ser un hitazo. No. Y que iba a trascender fronteras.
No,
lo intentamos, fuimos a Buenos Aires no sé cuántas veces, no pasó nada. Y ya después dijimos, bueno, hagamos otro disco, pero ya medio resignados, hicimos Raro, y sin querer mover nada, Raro, fue una explosión por la propia... La propia obra, o sea, la gente se enamoraba.
¿Has logrado llegar a una conclusión de qué es lo que hace detonar y qué no? Supongo que no, porque sería la receta del éxito, pero bueno, intuir...
No, y bueno, y yo qué sé, a mí me encanta trabajar para hacer música perdurable, primero, que no se venza, que no la escuches dos veces y la odies.
Sí, sí.
Que perdure, que la puedas escuchar 10 años después y esté buenísimo.
Música perdurable, mirá.
Claro, yo creo que todas las cosas que he hecho, por algo estamos hablando de esos temas hoy, porque es música que sigue sonando, que sigue en los conciertos que se hacen, son los temas que cierran los conciertos. Ha sido música que perdura, que está hecha con cierta profundidad, que no es el sabor del mes de repente, pero perdura más.
¿Le erraste con el primer ese disco antes de Raro? ¿Erraste muchas?
No es que le erré. Bueno, yo creo que sirvió para conocernos. Fue el momento de que yo me metiera un poco en la historia de ellos, repasáramos, aprendiéramos a trabajar juntos. Fue como un laboratorio.
De todo hay aprendizaje, pero te reformulo la pregunta.
Sí.
¿Te desilusionó, te desilusionaste o te falló la intuición muchas veces o pocas?
Ustedes dirán, ahí están los digo.
Debe tener más aciertos que...
Yo creo que nada.
Bueno, es que uno no se entera a veces de las derrotas de la gente, de los fracasos, ¿viste? Dado, claro, la gente no se entera.
No, pero tiene bastante éxito, así que...
Eso lo tienen que decidir ustedes. Claro. Aparte, ¿qué es el éxito? Porque hay éxitos que pueden ser, no sé, en cantidad de personas que escuchan algo, y hay éxitos que son éxitos artísticos, que lograste hacer algo... Que de repente no es para todo el mundo, ¿no?
Porque aunque hay muchos, no se traduce en Vintén.
Hay muchos públicos, ¿no? Y hay cosas que son más de nicho o más que necesitas hacer por una cuestión de desarrollo artístico y que de repente no es lo que la gente llama un éxito, pero para vos fue un éxito poder hacerlo y te salió bien y tiene un valor.
¿Te estafaron mucho en la industria musical?
Bueno, no, diría que no. Estafar es una palabra
fuerte. A ver, ¿te pagaron menos de o ganaste menos de lo que debías? O ¿cómo ha sido la relación con
el dinero?
Es una relación larga y yo estoy contento del lugar que tengo y el momento que estoy. No tengo ninguna queja de ese tipo, pero bueno, es el mundo de ser freelance en la industria musical. También es azaroso y subidas y bajadas, ¿viste? Como la vida misma. Pero nada, yo la verdad que estoy muy contento del momento en el que estoy. Sobre todo, más allá de que mis proyectos, todos los que hice alguna vez, más o menos, siguen corriendo. Seguimos tocando en el Peyote. Bajo Fondo está sacando un álbum nuevo, OM. Y voy a estar presentando mi álbum solo, el primero que hago solista en mi vida, ¿no? Que es un capítulo totalmente nuevo. Y nada, yo tengo muchísimo entusiasmo. Como que por un lado me siento muy realizado con cosas que hice y por otro muy desafiado por las nuevas. O sea, nunca había lo que va a pasar ahora en el Sodre, el 21 y el 22 de abril. es algo nuevo, o sea, presentar un concierto de Juan Campodónico, eso nunca ha existido, bueno, antes.
Muchas
ha habido conciertos de bajo fondo, de otras cosas.
O de no, campo, pero no.
De campo, pero no de Juan Campodónico.
Ahora, en este disco nuevo, tenés también colaboraciones con varios artistas, está Jorge Drexler, está Sebastián Teixeira, está Eli Almic.
Eli Almic,
también, sí, también canta un tema. Y después está, tiene esto que vos decías, que abre con el tema de que refiere un poco al nacimiento de tu hijo, que se llama Milo, y cierra con el tema donde samplías la voz de tu padre. Hay una ida ahí, y el nombre del disco también, que es Todo Esto No Soy Yo, no, Todo Esto
tampoco soy yo,
que lo tomaste en realidad de un podcast de yoga. ¿Cómo fue eso?
No.
A ver.
Vamos a aclarar. Había... Hace un tiempo hice una entrevista ahí en un podcast con Bruno Podestado. Y entonces él me preguntó por el yoga. Yo soy practicante de yoga hace unos años.
Ah, mira.
Y me interesa muchísimo. Y me metió en investigar un poco esa beta. Y entonces en un momento le estaba queriendo contar el lugar desde el que se piensa el yoga, ¿no? Entonces vos podés pensar que sos tu mente, pero no sos... O sea, hay un yo que es más interno que tu mente. Podés pensar que sos tu cuerpo, pero todo eso tampoco sos vos. Eso fue lo que dije en el podcast.
Ahí va.
Y después me había quedado... qué interesante, porque claro, hay un sí mismo que va evolucionando, que a veces vos pensás cualquier cosa, se te va la cabeza, ¿no? Como se dice comúnmente, estás alienado por algo, pero ese no sos vos. Esa es tu mente, lo podés ver como algo un poquito más de afuera, ¿no? O más de adentro, según se vea. Y entonces cuando hice este disco y era tan lleno de cosas personales y un recorrido personal, dije, pero bueno, uno siempre está como la identidad de uno, anda a saber qué es, porque estas son cosas que me pasaron. Entonces, bueno, todo esto que está acá en este disco tampoco sé yo.
Ni idea quién soy, pero esto tampoco soy.
Me quise como liberar, claro, de no hacerlo, de no
sacarte la responsabilidad,
de no identificarte tanto con las cosas. Y bueno, y tratar de seguir en una búsqueda de un sí mismo más profundo, ¿no? Creo que, y también es un juego, ¿no? Creo que lo interesante del título es que refiere a la búsqueda de la identidad propia, que es de lo que se trata el disco. ¿Qué cosa sos vos, qué no sos vos? Bueno, definirte, ¿no?
Estamos escuchando por debajo Simplemente la Belleza, es este tema que está sampleada la voz de César Campodónico, el padre de Juan.
Bueno, muy bien. Podríamos estar hablando una
hora más. Yo tengo la última para redondear todo esto, y es, bueno, sos padre hace poco, dijiste, ¿no? Tenés el proyecto solista, como dijimos, 21 y 22 de abril, Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, entradas a la venta por Ticantel para quienes nos están escuchando. También vas a estar con Peyote antes, el 11 de abril en La Ibera. Y acaba de salir además el disco nuevo de Bajo Fondo, que se llama OM. ¿Cómo haces para tener tiempo para amalgamar todo eso?
Y hacer yoga.
A veces falto a yoga. No, bueno, hay momentos que es de mucha actividad y momentos que uno tiene más tiempo. Y uno siempre quiere lo otro, ¿no? Cuando estás con mucho tiempo libre, decís, ay, que tengo que hacer cosas. Y cuando estás con todo lleno, ay, no tengo tiempo para estar en casa con mi familia. Pero bueno, nada, se dio de esta manera, y la verdad que estoy muy feliz de poder estar. Luego de 2-3 años que estuve encerrado preparando estos discos y estas cosas, que es como una actividad mucho más introvertida, ahora es el momento de salir y venir a hablar con ustedes y mostrar la música y tocar en vivo.
Y salir a jugar, salir acá.
Y es también muy divertido, una cosa más exterior, ¿no? De conectar y comunicarse, y también me encanta, es una parte que me gusta de este trabajo, también salir a mostrar la música.
Sí, sos un gran conversador. No, me encanta, no es fácil, no es fácil. Bueno, vamos con las rapitas, ¿vos le explicaste
las rapiditas?
Bueno,
no,
vamos a la presentación de las rapiditas, mientras le explica Fabián qué son las rapiditas.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Preguntas?
Vamos con la primera.
Qué miedo.
No, son muy mansas. No. Mira, cerró los puños, ya está transpirando las manos. No, has estado enfrentado a cosas mucho más peligrosas. ¿Te incomoda más la exposición como artista que como productor?
En este momento estoy disfrutando. Sí, no.
Bien.
Como productor, ¿te gusta dejar imperfecciones para que la música respire?
Sí, el error fundamental.
¿Te cuesta soltar el control cuando producís a otros?
No. El productor a veces tiene que simplemente estar ahí y no decir nada.
¿Alguna vez dejaste un sonido raro solo para ver si alguien lo notaba?
Eso es permanentemente, ¿no? O sea, llamar la atención con cosas que no son las habituales.
No. ¿Te sigue sorprendiendo que Bajo Fondo haya llegado tan lejos?
La verdad que sí. Es muy especial Bajo Fondo.
¿Te han pedido hacer algo más comercial y dijiste que no?
Sí.
¿El Juan Campodónico del inicio de Peyote Asesino entendería lo que estás haciendo hoy?
Yo creo que sí, que le gustaría. Pero no sé.
Es un sí. Bien. Es un vale sí. Como sí.
¿Tenés más versiones de temas que temas terminados?
No, tengo más temas originales. Ah. Sí, no.
No, dale.
¿Guardás cosas que jurás que algún día vas a usar?
¿De qué tipo?
De música.
Sí. Tengo montones de música guardada.
¿Campo es tu laboratorio sin supervisión?
Bueno, Campo fue varias cosas. Y fue una banda también. Y ahora ya no existe. En este momento no está operativo.
¿Tenés temas que amás y que nadie conoce?
¿Propios? ¿Compuestos por mí?
Sí.
Sí, tengo un montón de temas que nadie conoce.
Está bien. Y la última, ¿te gusta cuando el vivo desarma lo hecho en el estudio?
Sí, es como otro lenguaje el en vivo que el estudio.
Bueno, muy bien, excelente.
Ha sido un placer esta conversación con Juan Campodónico. Muchísimas gracias por
La invitación.
Recordemos que
la
va a estar...
invitación.
Claro, Peyote Asesino, 11 de abril en La Ibera. Y después con...
La
presentación oficial del disco.
El disco, todo esto tampoco sé yo, en el Sodre, el 21 y 22. Del 21 quedan muy poquitas entradas. La Vals es una sala de tamaño medio. Igual estamos pensando una apuesta muy particular. O sea, es un concierto, pero en un momento se transforma en otra cosa. Tienen que ir ahí para averiguarlo.
Si te faltaba motivación, acá la tenés. Listo.
Pero bueno, el público también va a participar. No va a quedarse en la silla, digamos.
Muy bien.
Ahí está.
Van a pasar cosas.
¿Estás con un poco de quickie?
Siempre. Eso es, el quickie es un motor.
Fue la primera pregunta de esta
presentación.
Sí, claro que sí. Y está trabajando mucho con Felipe Ipar, que es el director de escena, y estamos creando ahí unas dinámicas que van a ser muy particulares para un concierto de música.
O sea, va a tener mucho de visual también el concierto.
Los visuales de Clara Bonavita, que es una villa impresionante, pero aparte, algo de lo que es la dinámica de cómo se usa el escenario, del código entre público y escena y performer y intérprete, digamos, que bueno, que va a dar que hablar. Tienen que ir, ese es el tema.
Invitados también, va a haber.
Va a estar Ceballos, el enano me dijo que estaba viendo porque tiene una gira por Colombia, pero que capaz que va a estar también. Se están confirmando en estos días.
Muy bien.
Muchísimas
bueno, muy bien.
Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Nos vamos hoy es viernes de fogón, así que todavía nos queda mucho para compartir aquí en el programa. Se fue el sol.